Los incidentes en el barrio Marconi el pasado viernes 27 de mayo se volvieron el centro de muchas conversaciones, en lo público, en el gobierno, en los medios, también en la familia, ¿no? En ambientes más privados, en la casa de la mayoría de los uruguayos, se habló sobre este tema. Y seguramente se hayan repetido algunas preguntas en muchas de esas conversaciones, como por ejemplo, ¿cómo se llegó a este nivel de violencia? ¿Es por la actuación de la policía que estigmatiza y pone a la gente en una misma bolsa? ¿O hay criminales que se hicieron con el barrio y no quieren que nadie se meta en su territorio? ¿Qué está haciendo el Estado por el barrio Marconi? ¿Qué ha hecho históricamente? Bueno, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas de la mano de Sandra Nedob, que es la alcaldesa del municipio de, que abarca el barrio Marconi, al igual que otros barrios cercanos como Casavalle. Es una persona que conoce bastante el territorio, va por su segunda alcaldía. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante. Somos un tercer nivel de gobierno instalado hace poquito y cuesta mucho que esa institucionalidad la gente la pueda entender, saber para qué estamos, qué cosas hacemos, y poder tener, aunque sea por una noticia como esta, espacios donde poder transmitir qué cosas hacemos, cómo colaboramos, cómo interactuamos con los otros niveles de gobierno. Creo que es importante como transmitirle a la ciudadanía esa información también, ¿no? Uh-huh. Más allá de las cuestiones puntuales.
Segundo periodo como alcaldesa electa del municipio de, las dos veces por el Frente Amplio, y su sector es el MPP.
Sí.
Bien. El municipio de, a grandes rasgos, ¿por qué avenidas o calles importantes está delimitado?
Bueno, todo el Arroyo Miguelete desde Valle de Ordóñez hasta el límite departamental con Canelones, Camino Paso del Andaluz, Belloni, Corrales hasta 8 de octubre, Luis Alberto de Herrera, Monte Caseros y Valle de Ordóñez hasta el Arroyo Miguelete.
Ahí está, es un municipio que cuenta con 181.000 habitantes y acá vienen los datos, ¿no? que también van definiendo las características socioeconómicas, ¿no? del barrio, 30% del barrio, del municipio. 30% de los hogares están bajo el límite de la pobreza y el municipio concentra el 15% de los montevideanos que están en asentamientos. Usted vive en el barrio Coppola, que es
al lado.
Al lado del Marconi, digamos, y que forma parte del municipio de. Es un municipio, quizá como tantos otros, ¿no? Pero hay que ver si acá está más marcado, que conviven realidades bastante distintas.
Sí, tenemos la zona de 8 de octubre, bien comercial, barrios conformados, y la zona rural de Toledo Chico, una parte también de Belloni y Mendoza, cerca del límite departamental, pero de emprendimientos familiares, diferente que la parte oeste, que es que tienen una producción más fuerte, ¿no? Yo creo que algunas de las cosas que vos planteabas van dando cuenta de cuáles son las cuestiones que pasan en el municipio. Si nosotros al revés que el resto de Montevideo, al revés que el resto del país, nuestra población mayoritariamente es joven. Eso es algo que es un distintivo diferente, ¿no? Las mayores inequidades se concentran en una franja, vamos a decir, como en el medio del municipio. El municipio es alargado desde el límite con Canelones para abajo.
De norte a sur, digamos.
Ahí está. Y si nosotros tomáramos como promedio el municipio, ahí los porcentajes nos dan una cosa. A ver, si tomamos la franja de Aparicio Saravia, Enrique Castro, esa zona.
Uh-huh. Lo que es el Marconi y la cuenca del Casavalle,
digamos. Ahí está. Ahí nosotros nos damos cuenta que ahí se concentra como una pobreza estructural de hace muchísimos años, que tiene que ver con que En otros años, ese lugar que era quintas, chacras, se fue acumulando poblaciones por diferentes razones, algunas producto de realojos por inundaciones en el interior, realojos de Ciudad Vieja, diferentes conjuntos habitacionales que se fueron conformando, que después crecieron, porque por ejemplo Unidad Misiones y Unidad Casavalle se hizo primero una como experiencia y después se multiplicó y eso creció la cantidad de gente que vive allí. Y eso quedaron como viviendas provisorias que si ustedes ven fotos se van a dar cuenta que por ejemplo Unidad Casavalle no tuvo previsto ventanas a las cocinas. Son cuadraditos entre los bloques que es por donde entra y uh-huh. sale el aire, ¿no? que la gente, bueno, le fue poniendo esos bloques de vidrio para que entre luz, pero que en realidad nunca fueron viviendas pensadas como para que fueran permanentes.
Eran transitorias. ¿Vos, Sandra, hace mucho que vivís en la zona?
Yo hace 20 años.
20 años. ¿Y fuiste militante política desde joven o te empezaste a meter con los asuntos del barrio, sobre todo, de un tiempo a esta parte?
Bueno, primero fui militante sindical de la industria metalúrgica, después de la industria química. Soy cooperativista de vivienda, después empecé a militar en el cooperativismo. Me dediqué un tiempo también, mientras que construíamos la cooperativa donde vivo, a la militancia más que nada que tenía que ver con la vivienda. Bueno, después fui militante social en el barrio. Uno es como que nunca puede dejar de hacer, ¿no? Y siempre milité políticamente, pero bueno, como en diferentes frentes. Y en realidad nunca me había planteado
ser dirigente. Pero te pregunto porque la presencia, porque hablaste como es producto de sucesivos descuidos, es lo que se había escuchado mucho, ¿no? De diferentes partidos. ¿Qué presencia recordás vos desde que arrancaste a trabajar ahí? Presencia partidaria. Sacándote un poco de encima tu mochila de claro. MPP, ¿no?
Yo, mira, la primera vez que me acuerdo que escuché hablar del barrio Borro, que no tenía ni idea de dónde quedaba, yo vivía en otro barrio, vivía en Colón, y al vecino de enfrente de mi casa nos comentaba que éramos amigos, jugábamos juntos, vamos a un velatorio porque mataron a mi prima en el barrio Borro. Y me sonó raro el nombre del barrio, ¿no? Y bueno, después con el tiempo, yo trabajé muchos años en una empresa en Instrucciones y Colman. Entonces el barrio lo conocía por el trabajo, pero no porque yo viviera ahí. Y bueno, después cuando se dio la posibilidad de tener el terreno para la cooperativa que nos tocó en esa zona, bueno, fui tomando más contactos, fui concejal vecinal, trabajé en comisiones temáticas del Consejo Vecinal sin ser nada. Pero bueno, un poco la militancia de la cooperativa es como que hay muchas cooperativas, hay cerca de 23 solamente lo que es la zona del Comunal 11. Te va dando un conocimiento del territorio diferente. Yo que recuerde, Marconi, Casavalle, esas zonas son de las zonas donde yo, siendo militante social, participé en el barrio Bonomio una vez que una arquitecta fue a hacer una presentación de un estudio que hizo CEPAL en el 2004, que daba cuenta de cómo el Estado invertía, que creo que Marina Arismendi, cuando fue ministra de Desarrollo Social, también hizo referencia a cómo se invertía en la zona y, sin embargo, eso no impactaba positivamente. Era como que el Estado invertía, el Estado estaba, pero las condiciones de vida de la gente no se cambiaban. También sufrimos la crisis, ¿no? Que me acuerdo que en aquel momento, bueno, habían ollas populares, habían merenderos, había nodos de trueque, que la gente cambiaba lo que tenía por lo que precisaba. Y yo creo que eso es bueno, que la gente se acuerde de esas cosas, porque a veces cuando las cosas ya están construidas es como, bueno, esto ya está y seguimos pidiendo. Hay una parte de la zona que tiene saneamiento, pero la zona del Comunal 11 y la del Comunal 10 más, nos falta saneamiento. Eso hace que algunas cosas no puedan evolucionar, porque en realidad donde tenés que poner el saneamiento tenés que hacer, y si haces definitivamente después lo tenés que romper para volver a hacer. Entonces hay algunas cosas que van condicionando otras, y a veces es como que en el marco general los presupuestos de todos son uno, los del gobierno central, el departamental y el municipal. Y a veces a la gente le cuesta entender, por eso yo creo que independientemente de hablar de la problemática en particular, es bueno poder poner como en contexto las cosas. Las cosas se tienen que proyectar y se tienen que proyectar estratégicamente, pensar en el territorio como un todo y ver dónde están las mayores inequidades, porque cosas para hacer siempre tenemos en todos lados. Seguramente a la vuelta de mi casa hay alguna calle rota, un foco para cambiar, cosas para hacer. Pero cuando nosotros podemos en contexto, y esto nos pasó algo cuando hicimos el cabildo para presentar los lineamientos estratégicos del municipio.
Te interrumpo, ¿no? Pero te había preguntado sobre la presencia partidaria que vos recordaras en su momento en la zona. Más allá, yo que vos perteneces al MPP, pero ¿qué otros sectores de otros partidos estaban presentes en el barrio en el momento que vos estás abocada a la militancia?
Mirá, yo recuerdo cosas importantes, porque, por ejemplo, en los nodos de Trueque la gente era militante Frente Amplista. Era militante social, las radios comunitarias, toda la gente que trabajaba en las ollas populares, en los merenderos. Hay gente que trabaja socialmente que no se pone su bandera, ¿no? Pero te digo, partidos como, no recuerdo, una movida de otros partidos políticos que hicieran. Tampoco recuerdo obras importantes, ni un proyecto tan importante como el que tenemos hoy en el Plan Casavalle, donde Marconi está incluido, que sin duda va a trascender el mandato de este municipio, y espero que otros lo tomen como un proyecto que está planteado para que el que venga lo continúe, no importa de qué color sea. Yo creo que lo que nos tiene que importar a nosotros es cómo vive la gente, la calidad de vida de la gente, y cómo en un país que en realidad no somos tan pobres para que alguien tenga que pasar hambre, para alguien que tenga que tener frío, ni tenga que tener toda esa batería de medidas que el Ministerio de Desarrollo tiene que desplegar en algunos lugares porque viven en determinadas condiciones. Y creo que esto un poco mostró por dentro la situación que vive la gente en algunos barrios, ¿no? Antes de que hiciéramos la Plaza Casavalle se vio un poco Unidad Misiones, pero en Marconi se viven situaciones realmente de hace muchísimos años que no es extraño que sucedan algunas cosas, porque creo que cuando la vida de la gente es todos los días esperar a ver cómo sobrevivo el mañana, y como no se puede vislumbrar un futuro mejor, o me crié siendo hijo de un clasificador que no tiene capacidades para poder hacer otra tarea que no sea esa, porque eso es lo que sabe hacer, es como difícil, ¿no? Porque la otra vez un chiquilín decía algo que tiene yo después me lo quedé pensando y tiene toda la razón. Uno a veces se analiza las cosas desde la capacidad que uno tiene, desde el conocimiento que uno adquirió en su vida, las cosas que uno pudo aprender, y podés hacer una evaluación que en realidad es errónea. Porque nosotros no podemos medir la capacidad que tiene el otro con los conocimientos que nosotros tenemos. Tenemos que medir lo que ellos pueden hacer por su vida con las capacidades que ellos tienen, que a veces es como saben hacer una cosa, porque eso es lo que vivieron, esa es la vida que tuvieron, y nosotros que a veces recorremos el barrio y podemos ver por dentro determinadas realidades, vos decís cómo un niño que vive entre la basura, que lo único que ve es a su padre, a su abuelo clasificando lo seco, lo húmedo para poder sobrevivir de eso, puede imaginarse una plaza linda, un lugar limpio, una casa limpia, un espacio donde estudiar. Digo, hay tantas cosas de las que se privan que a veces uno cuando yo lo digo sobre todo porque me duele cuando siento que la gente critica y no entiende como el fondo de todo esto, ¿no? Uno llega a su casa después del trabajo y de repente tiene un espacio donde estar, tenés un espacio donde estudiar, un espacio donde estar tranquilo, un espacio donde descansar. Y a veces hay lugares donde es un solo lugar, que es la cocina, es el cuarto, es el espacio de trabajo, es todo. Porque, bueno, la gente que clasifica, ese es su trabajo, eso es de lo que viven. Eso no quiere decir que eso sean las mejores condiciones. Entonces, nosotros pensando en todas esas cosas, es que, bueno, en el Plan Casavalle está previsto una planta clasificado, que tenga un espacio donde capacitarse, no solamente la gente que es clasificadora, la gente que necesite capacitarse y quiera hacerlo, un espacio donde lavar la ropa, un espacio, o sea, que el horario de trabajo se cumpla y esa persona se puede ir para su casa si decide no reformular su forma de trabajo y transformarse en un obrero de otra cosa, pero que pueda hacerlo dignamente, en las mejores condiciones, como cualquier trabajador exige poder tener, yo qué sé, las medidas de seguridad, un horario de descanso, un salario nominal, todas esas cosas que hacen a una cuestión de derechos. Derechos que de repente como que en la globalidad dejamos de percibirlo o nos acostumbramos y es como que eso es así y no nos hacemos la crítica de que, bueno, de que todos podríamos vivir un poco mejor.
Bueno, lo que tú decías, ¿no? Es un poco la reproducción de la pobreza en el sentido socioeconómico. Y si no se puede salir, vamos a decir, de ese círculo, ¿no? Es muy difícil que las expectativas de las futuras generaciones cambien. Y esta realidad no es nueva, ¿no? Ni para el Marconi, ni para la unidad Casavalle. O sea, seguramente tenga décadas. Esto ya habla de una situación estructural. Pero yo te voy a preguntar, que vos hace ya mucho tiempo que estás en el barrio, si la violencia aumentó más de lo que es la situación socioeconómica del barrio. Es decir, si vimos a la vez de que hay cosas que son difíciles de corregir porque están muy arraigadas desde el punto de vista estructural y que no han cambiado o que han cambiado no lo suficiente, en paralelo la violencia fue aumentando cada vez más. Eso es algo que se puede constatar, que se ve, que vos como vecina, vamos a decir, te das cuenta, se habla, lo reconoces cuando recorres la zona.
Bueno, yo creo que el barrio, los barrios cercanos a donde yo vivo, antes de que yo me mudara, están estigmatizados. Son como zonas en donde parece que nada puede pasar. De hecho, cuando nosotros estábamos trabajando para hacer la Plaza Casavalle, me acuerdo que había habido algunos incidentes tiempo antes y alguien planteaba en la televisión, esto es Sarajevo. En realidad, nosotros entramos a trabajar todos los días, entramos a mantener los espacios públicos, a cambiar la luz, a hacer los servicios públicos que tenemos que hacer, que nos corresponden. Yo creo que la pobreza reproduce pobreza y que la pobreza no es solo lo que podemos comprar o no, no es solo lo material que podamos tener. La pobreza es también lo que nosotros podemos adquirir intelectualmente y las fortalezas que podamos tener para poder hacer de nuestra vida otra cosa.
Eso es lo más importante, no lo que puedas comprar, evidentemente. Porque te da las herramientas del día de mañana poder tener otras oportunidades. Pero me refiero a los episodios de violencia. Son más recurrentes, está más instalado una violencia de gueto, de pandillas. ¿Eso ha avanzado sobre el territorio?
Bueno, yo creo que la sociedad se va degradando y que en realidad en la medida que no hay un estímulo que te muestre que otro horizonte es posible, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que algunas cosas se vayan naturalizando, eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. No decir que está bien algo que no está bien, porque sea poco o mucho. O sea, robar está mal y no importa si es chiquito o es mucho lo que robaste. Hay cosas que nosotros no tenemos que dar como que es una cosa que está bien y que puede ser una cuestión menor. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que le dicen faltas menores, que la justicia dejó de darle como importancia, pero que yo creo que tienen que ver y que tienen que ver con la violencia. Por ejemplo, me parece que no está bien prender fuego a un contenedor y no es menos grave que otra cosa. Claro, hay cosas que tienen su gravedad y serán penalizadas gradualmente de acuerdo a su gravedad, pero creo que nosotros no tenemos que tomar cosas naturalmente, cosas que no están bien, que tenemos que partir de esa base. Pero yo creo que tenemos que creer que todo es transformable, que hay un futuro que es posible. A nosotros los propios vecinos del barrio nos decían no hagan nada en Casavalle porque nada va a durar 3 días. Y hoy la realidad es diferente, hoy la gente se apropió, hoy la gente cuida el centro cívico. Yo creo que cuando la gente ve que el cambio está, que tiene derecho a una ciudad igual que cualquiera, que tiene derecho a una plaza igual que la Liber Serenni en Casavalle, creo que le abrimos como una ventana de que tiene una posibilidad diferente. En esto que yo te decía que la sociedad se va degradando, creo que, claro, si los jóvenes ven que trabajando, estudiando, no tienen las mismas posibilidades que haciendo otras cosas, y eso es como normal, como lo cotidiano, como lo que no está tan mal tampoco, incluso lo pueden colgar impunemente en las redes sociales y no pasa nada. Y bueno, me parece que nosotros como sociedad tenemos que ver qué cosas son en las que estamos equivocados, quiénes son los actores o quiénes son los organismos del Estado que tienen que intervenir en eso para ver que esas cosas que no están siendo adecuadas para el tiempo que vivimos hoy se puedan modificar. Porque a mí hay cosas que me sorprenden, hay cosas que realmente cosas que se dicen, cosas que uno puede ver normalmente, que uno dice, ¿incitar a la violencia no es penalizable? Yo qué sé. Yo creo que nosotros, desde el municipio, lo que hacemos es tratar de ser los articuladores, tratar de llegar a los diferentes niveles de gobierno y ver cómo todos juntos optimizamos nuestros recursos para que otra realidad sea posible. Y yo creo que así como Casavalle se fue transformando, que hacía 2 años nos decían que nada de lo que hiciéramos iba a durar, yo creo que nosotros tenemos que dar como una muestra de que en Marconi también es posible un cambio. Yo creo que es posible, y que los vecinos que viven ahí y que también son como están en una situación de la que no pueden salir, porque en realidad los vecinos que viven de su trabajo, que su salario es poco y no tienen posibilidades de comprarse una vivienda e irse a vivir a otro lado, están condenados a vivir ahí en la situación que sea. Sea violenta, no sea violenta, se lleven bien o mal con los vecinos. Hay gente que eso es lo que tienen y es ahí donde se van a quedar, no porque quieran de repente, porque una encuesta que nosotros hicimos para el Plan Casavalle nos dio que los vecinos del propio barrio se sienten inseguros. O sea, no es que los que vienen de afuera se sienten inseguros del barrio. Los que viven en el barrio no hacen determinadas cosas, no van a reuniones tardes porque si no los roban, no se evacúan cuando se inundan porque si no los roban. O sea, yo creo que lo que otros vecinos creen que les puede pasar si van al barrio, también le pasa a los vecinos del barrio. Sin embargo, sí. No tienen la posibilidad de irse.
Hacemos una tanda, le parece, Nedob, y hablamos, entre otras cosas, de qué tareas le competen a la alcaldía, qué tareas le competen al Ministerio del Interior, qué tareas le competen al Mides, y si todos están cumpliendo efectivamente las tareas que les tienen asignados. Hacemos la tanda y seguimos conversando con Sandra Nedob, alcaldesa del municipio de... Estamos hablando con la alcaldesa del municipio de Sandra Nedob, municipio que abarca el barrio Marconi, ¿no? Que estuvo en boca de todos hace unos días. Y el dato que leía Juanchi, que quizás es de los más importantes, ¿no? Que este municipio concentra el 15% de los montevideanos que están en asentamientos, ¿no? Uh-huh. Y desde la izquierda se hizo énfasis desde el momento en que asumieron como gobierno en tocar el tema de la vivienda como un derecho fundamental, que a su vez trastoca todo el resto, ¿no? O sea, se arranca por una vivienda digna, quizás sea otra plataforma para comenzar a adquirir otros derechos. ¿Qué cambios han dado en materia de vivienda desde que Nedob es alcaldesa? Estuvo entre medio el Plan Juntos, que parece que no fue lo que se esperaba, por ejemplo. Quizás tuvo algún efecto, pero no el de la cantidad de viviendas construidas. ¿Qué ha sucedido con la vivienda en este municipio en estos 10 años?
Bueno, hay varias cuestiones sobre el tema de la vivienda. Por ejemplo, en el Comunal 10 tenemos terrenos rurales y privados donde ningún programa del Estado puede intervenir. Hay una ley de ordenamiento territorial que tiene determinadas características y que dice que el terreno que es rural es para la producción y lo único que se puede construir en ese predio es aquella edificación que tiene que ver con el emprendimiento rural que va a desarrollar ese terreno. Lo que sucedió en algún tiempo, y ahora está bastante consolidado, algunos de los asentamientos de la zona del Comunal 10, es que están en terreno rural privado, abajo de las torres de alta tensión, algunos, sin saneamiento y sin que el Estado pueda intervenir porque los dueños fraccionaron y vendieron. Primero, las dimensiones de un predio para ser vendido tiene que tener determinados metros cuadrados. No se puede vender cualquier fraccionamiento. Pero a los dueños de un terreno rural a veces les es más redituable organizar una ocupación y después que por la vía de los hechos le van cobrando de alguna manera a esa gente que queda viviendo en condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz, sin servicio de recolección de residuos, sin saneamiento, sin posibilidades de que UTE y OCE entre. Ahora OCE está entrando porque como el agua es obligatorio que todo el mundo tenga derecho al agua, OCE les pone agua. Pero en realidad lo que dice la Ley de Ordenamiento Territorial es que quien entre a trabajar en un terreno que es privado y rural le correspondería una multa. Entonces, muchos de los asentamientos que tenemos en el Comunal 10 en realidad no son regularizables por ningún problema, ni por el programa de mejora barrial, ni por el Juntos, ni por ningún programa. O sea que si esas viviendas no son mejoradas, gestionadas por los propios habitantes de esos asentamientos, por una organización vecinal que mejore su entorno, para el Estado es complicado poder hacer eso. Nosotros hemos tenido algunas regularizaciones. De hecho, el SACUDE, por ejemplo, regularizó 3 asentamientos alrededor del SACUDE, que era un centro barrial de un barrio obrero. Eso le dio lugar a ese centro que, bueno, ustedes tendrán conocimiento de las cosas que funcionan en el SACUDE. Y esa zona del barrio cambió. Se hicieron calles, se hicieron conexiones a saneamiento, se hicieron algunos realojos. Como que en los lugares donde se puede intervenir, se ha intervenido. A la margen de la cañada Matilde Pacheco se está haciendo todo el relevamiento. Hay un equipo social trabajando para hacer el realojo al margen de la cañada, que lleva el rectificado de la cañada y el realojo de las familias que ya se están haciendo algunas de las viviendas. El barrio Nuevo Colman regularizó 7 asentamientos. El Plan Juntos intervino en algunos asentamientos y para la gente en el imaginario es como que no se hicieron determinada cantidad de viviendas nuevas. Lo que hizo el Plan Juntos fue trabajó junto con las familias de la vivienda y mejoró las condiciones de la vivienda que ya existía, con la mano de obra de las familias que ahí vivían, ¿no? O sea, no fue como un programa que hizo vivienda y le dio la llave en mano. El Plan Juntos trabajó. Si el vecino que necesitaba una mejora en su vivienda trabajaba, tenía la mejora en su vivienda. Si no trabajaba, no tenía la mejora en su vivienda. Esa era la condición.
¿Pero se esperaba más de Plan Juntos al comienzo de su
Bueno, en nuestra zona programa? En nuestra zona trabajó en el barrio Primero de Mayo, que era un terreno del banco hipotecario que fue ocupado. Está trabajando en un predio de unos terrenos que eran de Antel, en la calle UM, en la Ravide. En la Ravide y Ayuntamiento, que está trabajando en 2 terrenos, en Leopoldo Alas y Trípoli, y en Leopoldo Alas y Ayuntamiento. Y bueno, realmente en los lugares donde trabajó mejoró las condiciones de vida de la gente. Yo no me acuerdo cuál es la cantidad de... En nuestra zona trabajó en una cantidad de lugares que en realidad, por la condición y la franja que tenían, no entraban en otros programas de regularización esos terrenos, ¿no? Porque para entrar en el programa de mejora barrial, la condición es que el terreno tiene que ser del Ministerio de Vivienda o de la Intendencia. Si no tienen esa condición, no entran en el plan de mejora barrial. Y además, la otra condición es que un 20% de las viviendas del asentamiento no tienen que ser tienen que ser relocalizadas en el lugar. No se pueden hacer en otro lugar. Así que bueno, a veces es difícil que encuadren algunos asentamientos en los programas que hay de vivienda.
¿Y los llave en mano? ¿Qué opinión tiene sobre las casas que son llave en mano, que muchas veces terminan siendo vendidas, ¿no?
Bueno, yo creo que lo mejor para las familias es ser parte de la transformación. Yo creo que la llave en mano no da esa conciencia de, bueno, esto me dio trabajo, esto lo hice yo, esta mejora para mi familia tiene parte de mi esfuerzo. Yo creo que lo mejor es cuando la gente es parte de la transformación porque se apropia de esa transformación, tanto sea en la vivienda como en otras cosas, ¿no? Pero en realidad comparto más una política como la de una cooperativa de ayuda mutua o como la del Plan Juntos que una política de llave en mano, porque creo que no tiene el mismo valor para la gente. Yo creo que las cosas, una las tiene que conseguir con su sacrificio, trabajando y teniéndola con el esfuerzo de uno mismo, ¿no?
¿Qué pasa con la educación, sobre todo en estos barrios? Están los talleres Don Bosco, por ejemplo, en el Marconi, que significan un gran apoyo y una gran oportunidad también, ¿no? Para el barrio. Después, en la cuenca del Casavalle se han instalado muchos liceos de gratuitos de gestión privada, ¿no? Con algunas limitantes para el ingreso. Y también está, obviamente, el sistema educativo público. Pero muchas veces parece que no es suficiente, ¿no? Esta herramienta fundamental, que es como política social, la educación, para darle expectativas futuras de mejoría a los más jóvenes, ¿no? Si uno tiene que hacer una evaluación de las distintas opciones educativas que están instaladas en la cuenca del Casavalle, en el Marconi, y evaluar su funcionamiento, ¿no? Por separado y de manera conjunta. Se dice que hay avances, que está estancado, que hubo un deterioro.
Bueno, mira, nosotros en nuestra zona se hizo entre el 2005 y el 2010 un proyecto piloto. Se hizo a partir de una organización que se llamó Un Colectivo por una Educación para Todos, un liceo provisorio en un espacio que nos prestó una institución religiosa que está en Gruta de Lourdes. Nos prestó un espacio que ellos no utilizaban para que funcionara un liceo público, en el horario contrario al que ellos daban clase. Ese liceo fue el 69, nosotros donamos una parte de un espacio público en el barrio Bonomi para que se hiciera un liceo público, porque no había un liceo público sin ser el 41 dentro de la zona de los límites de Comunal 11. Se construyó ese liceo del que no se habla demasiado, es el número 73, está en el barrio Bonomi. Y lo que sucedió fue que a partir de que el liceo se construyó, se dieron cuenta de que en realidad la matrícula era suficiente para que se pudieran mantener las dos cosas. El liceo 69, que estaba provisoriamente en ese local, y el 73. Además existe el Jubilar, el Impulso, los Pinos, el CADI, una cantidad de instituciones, Tacurú, Baneux. Hay una cantidad de instituciones que funcionan en la zona que tratan el tema de educación. Lo que no tenemos en la zona es educación terciaria. Tenemos la UTU de Valle y Ordóñez y General Flores, que esa es la única terciaria que tenemos, pero después dentro de la zona del municipio no hay. Tenemos segundo ciclo, pero es del lado del municipio F, ahí en Gronardo y General Flores. Yo creo que el tema de la educación es algo en lo que nosotros tenemos que poner un esfuerzo en particular, sobre todo por lo que les decía, que nosotros tenemos la mayor cantidad de niños y jóvenes en nuestro territorio. Entonces, en la medida que esos chiquilines tengan las mayores oportunidades, van a tener las mayores oportunidades después cuando sean adolescentes o sean adultos y tengan que hacerse en la vida por sus propios medios. Entonces, creo que nosotros en esas capacidades tenemos que trabajar, en particular en el municipio, al tema de la infancia y la adolescencia y juventud, le damos una relevancia en particular. Trabajamos en ese sentido, independientemente de que no es una de nuestras competencias, pero creemos que socialmente, lo que tiene que ver con la participación, sí. Hicimos un presupuesto participativo para jóvenes, para que los jóvenes participaran en el año contrario al que se hace el presupuesto participativo central, ¿no? O sea, uno dirigido específicamente a los jóvenes para que ellos nos digan, bueno, en su barrio qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y bueno, que ellos voten y que la propuesta ganadora sea la que se efectivice. Mm. Y para eso trabajaron bárbaro los chiquilines, el día del voluntariado también.
¿Se gana a los chiquilines que han mencionado, por ejemplo, el ministro Bonomi, que estos grupos, algunos llaman los pibes del puente, o sea, gente que está más, que se ha lanzado para el lado de la delincuencia, ¿le llegan también a esos con este tipo de propuestas o que se involucren con su barrio, ya sea por el presupuesto participativo o por jornadas de voluntariado, o no, o eso a esa gente ya le están tratando de entrar por otro lado?
En el barrio hay dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social que está trabajando a partir del periodo pasado, cuando se instaló el proyecto Siete Zonas en el barrio Marconi, que se hicieron algunas intervenciones urbanas, se hizo un CAIF, pero además quedaron equipos del MIDES trabajando, Jóvenes en Red y un equipo de cercanías. Jóvenes en Red trabajan con los jóvenes que están desvinculados de la educación formal, y el equipo de cercanías trabaja directamente familia con familia. A partir de ese trabajo del MIDES, se detectaron unas 30 viviendas en las que hay que intervenir directamente, donde va a intervenir el plan Juntos ahora. Mm. En esas viviendas que están deterioradas ediliciamente. Y eso lo detectó el MIDES a partir de este trabajo en contacto directo con las familias de ese lugar. Nosotros cuando hacemos las actividades, en realidad no sabemos en particular si los chiquilines participan o no. Se hacen actividades en el barrio y participan la gente del barrio Pueden participar o no participar, no lo sabemos en particular. Uh-huh. Cuando se hace una actividad en el anfiteatro, va la gente del barrio y seguramente los chiquilines vayan, como cuando se hace hip hop o otras actividades, seguramente los chiquilines del barrio participan como cualquier otro. No los separamos ni hacemos la diferencia tampoco. Para nosotros, cuando hacemos una actividad, en realidad es para el barrio en su conjunto, no es para nadie en particular. Yo creo
que no existe boicot a este tipo de por parte de otra gente del barrio.
Nosotros no podemos decir que en nada de lo que nosotros hemos hecho en el barrio, ni de las veces que nos hemos hecho presente en el barrio, hemos tenido dificultades, ni nos han agredido, ni nos han dicho cosas. De hecho, el anfiteatro era algo que hacía muchos años los vecinos nos venían pidiendo, que de alguna forma se pudiera recuperar el anfiteatro, que era como parte de esas viviendas que se habían construido hacía muchos años y que con el paso del tiempo se había ido deteriorando. Pero los vecinos lo tenían en la memoria como el espacio donde se hacían talleres, se daban clases de algunas actividades que para el barrio eran importantes, y bueno, eso se había vandalizado, se rompieron los baños, se quemaba abajo del anfiteatro. Y bueno, los vecinos nos pedían que el anfiteatro se recuperara. Se recuperó el espacio público y lo único que rompieron de ese espacio público fue la cámara de seguridad. Después, las papeleras, el anfiteatro, todo está como el día, el aro de básquetbol, todo como el día que lo inauguramos. O sea que yo creo que hay cosas, como les decía antes, que cuando los vecinos ven que las cosas que se hacen urbanamente son de la misma calidad que en otras partes de la ciudad, lo valoran y lo sienten como propios y no lo rompen. Porque a veces nos dicen no hagan determinados gastos en determinados lugares, que yo creo que es una inversión y que todos los ciudadanos de toda la ciudad tienen derecho a la misma calidad de infraestructura. Y bueno, y en ese sentido trabajamos. Ahora estamos trabajando en un proyecto para la canalización de las veredas de San Martín, que ustedes vieron que llegan a Aparicio Saravia y San Martín, y parece que hasta ahí es una forma de ciudad y de ahí para adelante las cunetas, un entramado social más desgranado, más como sin terminar. Nosotros en ese sentido venimos trabajando y creo que el método de planificar, de mirar para futuro, de pensar qué cosas se precisan y de hacerlo en conjunto con la gente es como el camino adecuado para llegar a que las cosas se cuiden, se valoren y la sociedad se integre. Yo creo que hay vecinos que esperan de nosotros que podamos ayudarlos a ser parte. Y yo creo que sería bueno que un día Marconi sea recordado por quién era Marconi, que en el recorrido del patrimonio estamos negociando con Antel, porque en la planta de UM y en el Cerrito hay una torre de Marconi que todavía existe, y nosotros le hicimos un trámite con Antel para que el día del patrimonio pueda ser una parte del recorrido, para que los vecinos puedan saber quién es Marconi. Porque, bueno, uno conoce a Marconi, pero en realidad no sabe quién fue Marconi. Y creo que esas son las cosas que tenemos que resaltar, que rescatar, la identidad, el valor de los barrios. Por ejemplo, la gente de Villa Española, la otra vez organizó la llamada de Villa Española, la comparsa de Villa Española organizó la llamada de Villa Española. Ellos tienen una canción, pintaron el barrio, tienen su... Y yo creo que sería bueno que todos los barrios pudieran tener esa identidad, ese cariño al barrio, ese sentimiento que lo hace sentir a uno parte de algo, que el barrio es de uno, que lo tiene que mantener lindo, que lo tiene que cuidar, que lo tiene que preservar, y no sentir que es parte de un barrio donde cuando va a buscar trabajo no digo que soy de tal lado porque si no, no me llaman. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que terminar. Por eso... me parece bueno poder tener el espacio en diferentes radios, en la de ustedes, que tienen una audiencia diferente que otras en las que he participado, y que todos se sientan como parte de esta transformación que tenemos que hacer entre todos. Digo, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer ninguno de los ministerios, es todos y entre todos, y junto con los vecinos, que las transformaciones que el barrio precisa van a ser posibles, ¿no?
Sandra, y tenemos que ir terminando, pero quería preguntarte sobre tu experiencia personal. ¿Qué opinión tenés sobre la presencia de la policía, sobre todo en el Marconi, ¿no? Que es a partir de los últimos incidentes que hubo en el Marconi, el ministro Bonomi dijo que desde que están operativas las unidades PADO, o sea, la policía de alta dedicación operativa, en el Marconi las rapiñas se habían reducido, creo que era un 60% del mes de abril a esta parte, o desde enero a esta parte. Como que había bajado un poco la delincuencia. A partir de los episodios, los protagonistas políticos, vamos a decir, de todos los partidos, ¿no? Salieron a dar declaraciones variopintas, ¿no? sobre el asunto. Y se habló mucho de la ausencia del Estado, de que era necesaria que la mayor presencia policial, y ahí vino la respuesta de Bonomi, no, hay una mayor presencia policial. Y eso también derivó en dos visiones filosóficas contrapuestas, es decir, la visión de que una mayor presencia policial con una mayor represión no colabora, o no ayuda, o no es la forma de resolver el problema, y otra que sí, que la presencia policial y mayor represión en la zona va a ayudar a resolver el problema. Y un poco la línea de Bonomi ha sido criticada por algunos sectores de izquierda que ven la opción represiva como una opción que está limitada en sus efectos. Y tú formas parte también, ¿no?, del mismo grupo, del mismo sector político que integra Bonomi. Vos que recorres y que formando parte de un gobierno departamental descentralizado, seguramente recibís a los vecinos, sobre todo a los vecinos que están ahí, que no son los que forman parte de la delincuencia, que trabajan, que son los que no quieren ser estigmatizados, y que muchas veces, cuando suceden este tipo de cosas, bueno, dicen, no, pero miren que los vecinos sí quieren más presencia policial. ¿Falta todavía presencia policial? ¿Es necesario que esta presencia policial se haga desde ese lugar, es decir, desde el lugar en el cual tiene que ser más dura con los delincuentes, tiene que ser más dura y más eficiente con los delincuentes para poder brindarle al barrio, y sobre todo a los que no participan de actos delictivos, mayor protección, seguridad? Bueno, ¿vos qué lo oís ahí? Porque mucha gente habla de afuera, y quiero tener la opinión de alguien que es vecina del Marconi y que aparte es alcaldesa en su segundo periodo ya.
Yo no lo he percibido como represiva, la he visto más como disuasiva. Están en las esquinas, parados, antes del incidente. Nosotros un día nos sorprendió, pensamos que había pasado algo porque lo vimos en la esquina un día que teníamos sesión. Y después nos dimos cuenta que todos los días llegaban a determinada hora y los iban distribuyendo en la zona. Los comentarios que hemos recibido de la gente son más favorables que desfavorables.
Que haya policía, claro, que haya más policía.
La gente, los chiquilines dicen, bueno, por lo menos ahora me puedo bajar del ómnibus y llegar a mi casa sin que me roben el celular. De ese tipo de comentarios es del que hemos recibido.
Claro.
También leí en la prensa que se está haciendo un trabajo especial en Marconi, más de inteligencia, más de otro que no tenemos por qué percibirlo nosotros.
Por supuesto, porque eso está más vinculado también a la delincuencia más organizada, ¿no? Claro. En relación al narcotráfico.
Pero en relación a la policía en los barrios, es como que la gente hacía tiempo que pedía que hubiera más presencia. No solamente se notan los efectivos en las esquinas, sino que también se nota como el tránsito de motos y vehículos. Esto es muy complejo. Yo lo he visto en otros países. Se ha actuado de diferentes formas. Por ejemplo, tuve la oportunidad en un intercambio por el proyecto Urbal 3. Fuimos los 8 alcaldes a Pernambuco. Ellos ahí nos mostraron cómo intervinieron en las favelas. O sea, primero se hizo como un impacto fuerte de la policía y después intervino lo social. Nosotros lo estamos haciendo como más paralelo. Y bueno, como encontrar la receta es un poco complejo, porque también me parece que tiene que ver con los procesos que ha vivido cada país, que es diferente y que cada uno tiene que buscar su metodología. Y creo que en todas las cosas hay como dos bibliotecas de qué es lo mejor o qué no, es lo que no tiene que ser. Yo creo que lo represivo, abusivo, no tiene que existir. De hecho, si lo viera, yo lo denunciaría, ¿no? Pero no lo he visto en el tiempo que el sistema está implementado en la zona. Y como que la gente presta su conformidad de esto, ¿no? Es como... tal vez esto se vaya transformando y bueno, esto traiga otras cosas.
Vos, y bueno, vos no, a vos no te llegan comentarios, por ejemplo, de que con una mayor presencia policial también pagan justo por pecadores. Es decir, aquellos que simplemente van a estudiar o a trabajar, bueno, la policía los para 5 o 6 veces, les pide documentos. Eso sería algo rutinario, pero capaz que algunos empiezan a sentir un efecto persecutorio o a veces determinado maltrato, ¿no? Porque yo escuchás también otra voz diciendo, no, yo acá porque bajo con un gorrito, claro, la policía cada 3 cuadras me está parando, me está pidiendo documentos. Que por otro lado, digo, seguramente la policía está haciendo su trabajo y
claro,
forma
yo en
parte.
En realidad, si me piden cédula y es en forma educada y adecuada, ni me interesa. No me molesta. Me molestaría que fuera en malos términos y como que si yo fuera un delincuente cuando no lo soy.
Claro, pero seguramente a ti, Sandra, capaz que no te pase, pero a un gurí de 15 años que la policía dice, bueno, cualquiera sí, puede ser
tuve el comentario
sospechoso, ¿no?
En una nota que fui a hacer al barrio, un vecino me dijo, dice, no da para que todo el tiempo estén parando los chiquilines y pidiéndoles. Yo lo que puedo decir es que las veces que los vi intervenir, no lo vi proceder como sin educación, en una forma que no corresponde.
Sí, de manera agresiva.
Claro. Pero sí un vecino me manifestó que, bueno, que era como un poco molesto que todas las veces estuvieran parando los chiquilines, que eso como que irritaba un poco. Y sí, puede haber todo un poco. Yo creo que es difícil encontrar la media de todo esto.
Sí, claro. ¿No? Te despido con un mensaje de un oyente, mando un mail. Dice, hola, estoy con una persona que vive en el barrio y dice que existe actualmente un abandono general hacia el barrio. Se suspendieron los servicios de salud, no hay proveedores en los almacenes y panaderías, no hay transporte, no hubieron clases por una semana, no hay veredas, o sea, que es un estado de dejadez absoluta.
Bueno, yo les puedo decir que el centro de salud retomó su horario de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay vacunas, hay un pediatra una vez por semana, hay nutricionista una vez por semana. El centro de salud está prácticamente en todo su horario. Está restablecido, que era lo último que quedaba. El 405 ya restableció su horario y sí comparto con el vecino que esto de las infraestructuras que faltan en el barrio faltan hace muchísimos años, desde que las viviendas fueron construidas. Por eso en algún momento yo he dicho, nadie puede decir yo no tuve que ver en esto. Esas viviendas que fueron provisorias, en algún momento tenía que haber evolucionado en que se previeran las calles definitivas, las conexiones. Hay un encierro en Marconi, toda la costanera de La Cañada, entras por una calle y no salís a la otra. Entonces, yo creo que hay mucha falta de infraestructura, independientemente de las infraestructuras que se hicieron. Se hizo el CAIF, se hizo el anfiteatro, se hizo la plaza, se pusieron focos, se pusieron contenedores. Seguramente los repartidores, eso yo...
Los proveedores, ¿hay falta de provisionamiento en los almacenes? ¿Ha tenido...?
Y puede ser que algunos no quieran entrar, sí, puede ser, es probable. No sé qué tan grave puede ser la entrada o no. Sé, por ejemplo, de algunos taxis que cuando los paraste dicen que para ahí no entran y otros entran. Pero te digo, eso es a criterio de cada uno, como puede ser a criterio de cada proveedor decir yo entro o no entro. No sé con qué seguridad se manejan. Nosotros lo que hacemos en nuestros servicios es avisarle a los referentes del barrio que la cuadrilla va a trabajar en determinados lugares. Como para que el barrio sepa que nosotros vamos a trabajar y tratamos de que varias cuadrillas, yo qué sé, la de áreas verdes o de la de alumbrado, vayan juntas y estén acompañadas, porque nos ha pasado que nos han robado herramientas, como pasan en otros lados. No puedo decir que sea solamente en Marconi, nos ha pasado en todos lados, pero yo creo que hay que buscar las estrategias pero lo que no puede faltar es que los vecinos dejen sin tener los servicios básicos. Eso es algo a lo que me niego.
Muy bien. Sandra Nedova, alcaldesa del municipio de... Gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
No, muchísimas gracias.
¿Va por Rusia en la Eurocopa?
Su cara la delata.
No sabía que tenía tan cara de otro lado.
Y bueno, tiene el apellido, por lo pronto.
Pero sí, sí me han preguntado a veces, ¿sos descendiente de extranjeros? Así que se ve que sí, que me vende.
Muy bien, gracias por estos minutos de Sur Atreme.
No, muchas gracias a ustedes.